Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Como les decía, hoy es jueves de Economía y Finanzas y hoy estamos conversando con Julio Gálvez, quien es intendente administrativo de la Superintendencia de Bancos, con Corina Ardón, quien es coordinadora de comunicación de la institución, y con José Miguel Ramírez, quien es director de Recursos Humanos de la Superintendencia. Vamos a compartir con ellos un poco. Yo les decía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, recomienda promocionar la educación financiera, ya que dice ayudará a que las familias y los individuos ajusten sus decisiones de inversión y de consumo de productos financieros a su perfil de riesgo, a sus necesidades y sus expectativas. Esto lo dice la OCDE, es una organización internacional, multilateral, pero también la Federación Latinoamericana de Bancos está preocupada sobre el tema, y de estar preocupada pasó a ocuparse del tema, y el 21 y 22 de octubre de este año se llevará a cabo en Brasil el primer Congreso Latinoamericano de Educación Financiera, justamente, que tratará en sus paneles temas como educación financiera y ciudadanía, educación financiera en las escuelas, relación con públicos estratégicos y consumo consciente de los productos financieros, y participarán especialistas de diferentes partes del mundo para poder llevar a cabo, poder consensuar qué es lo que viene a ser más importante en los temas de educación financiera. Y para eso le voy a pedir primero a Julio Gálvez, el intendente administrativo, que nos pueda definir, Julio, un poco cabalmente qué es el concepto este de educación financiera, a qué nos referimos con este tema. Buenos días, Julio.
Muy buenos días, licenciado Godoy. En primer lugar, agradecer a Radio Infinita y al programa que bien diriges por la oportunidad que le da la Superintendencia de Bancos de comentar sobre el tema de educación financiera. Entendemos que habrán algunas dudas sobre por qué la Superintendencia de Bancos en educación financiera, cuál es la relación con el sistema financiero, qué es lo que quisiéramos nosotros aclarar en este segmento. Si me permites, el tema de... quisiéramos contar un poco qué es la Superintendencia de Bancos, porque nos hemos dado cuenta con algunas encuestas que todavía nos confunden con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Y eso lo ha demostrado algunas encuestas que hemos hecho. La Superintendencia de Bancos, así muy rápidamente, tiene su origen en la Constitución de la República, en donde el artículo 132 y 133 define todo el gobierno de Banca Central. Ahí define a la Junta Monetaria como la máxima autoridad, y de la Junta Monetaria se desprenden dos brazos: el Banco de Guatemala, que tiene su función principal en el manejo de la política monetaria cambiaria y crediticia, que afecta el nivel general de precios, y el otro brazo es la supervisión bancaria, todas las políticas de supervisión que se las encarga a la Superintendencia de Bancos, y ahí define en la Constitución cuáles son las empresas que la Superintendencia de Bancos, las empresas financieras, debe de supervisar, y deja abierta otras que la ley designe que debe de supervisar, y es en donde han entrado algunas otras financieras. La Superintendencia de Bancos trabaja con una misión, con una visión, con valores y con un plan estratégico. Creo que es importante también...
Yo también iba a hacer una ampliación, un comentario, porque derivado cabalmente en la actividad que estuve hace unos días con la Superintendencia en el tema de supervisión financiera, me llamó la atención otro tipo de instituciones que no son financieras per se, pero que derivado del tema de legitimación de capitales y demás han caído un poco bajo la jurisdicción de la Superintendencia, y son, por ejemplo, las gasolineras, o tipos de ventas que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo o grandes volúmenes de dinero en transacciones, que indirectamente, no por ser instituciones financieras per se, pero sí por el tipo de actividades financieras que llevan a cabo, pues han caído un poco bajo la supervisión especialmente de la IBE, ¿verdad? Para poder estar verificando el tipo de transacciones que se llevan a cabo y los volúmenes de dinero que estas manejan también. Eso me llamó la atención en esta reunión.
Sí, exacto. La Superintendencia de Bancos, por parte de la supervisión financiera, y la ley le asigna unas empresas que tiene que supervisar, pero en la parte de prevención de lavado de dinero es bastante general. Hoy por hoy ya el superintendente de bancos ha hecho el esfuerzo de entrar a supervisar en la parte de prevención de lavado de dinero otros agentes del sistema productivo que ya no son forzosamente financieros, como bien lo dices, las joyerías, por ejemplo. Correcto. Las ventas de carros, y en esa parte también habría que hacer algún esfuerzo más adelante para poder hacer educación financiera y que no sean sorprendidos, ¿verdad?, por, digamos, por capitales mal habidos que puedan ser utilizados en esas empresas, tal vez por desconocimiento.
Claramente, por ese mismo desconocimiento, el tema este de la educación financiera se vuelve importante, porque a veces las personas creen no estar haciendo algo ilegal o algo fuera de lo normal, y llevan a cabo transacciones, tanto en cuentas individuales como en tantas cuentas de alguna empresa o alguna corporación donde trabajan, y llevan a cabo transacciones que están al margen de la ley, o que potencialmente podrían llamar la atención por ser transacciones de dudosa procedencia, digamos, los ingresos.
Sí, efectivamente, ¿verdad? Hay bastante desconocimiento actualmente. Creo que es una labor que deberíamos de hacer conjuntamente Superintendencia de Bancos y los bancos, que es en donde en principio llega el cliente a hacer su transacción, ¿verdad? Pero volviendo al tema, en lo que respecta al concepto de lo que es la educación financiera, yo quiero contarles a los radioescuchas que este documento de ABC de educación financiera, que nosotros lo estamos promocionando como una herramienta, un medio para que puedan tomar mejores decisiones, en el mismo se define qué es la educación financiera, y lo define como que es el proceso por medio del cual se adquieren los conocimientos y se desarrollan las habilidades necesarias para tomar mejores decisiones financieras y con ello incrementar el nivel de bienestar personal y familiar. Esto lo que nos indica que el tema de educación financiera no es un tema de bancos, superintendencia, sistema financiero, es un tema que abarca a la industria, al comercio y a todo el público en general. Todos tenemos que tener educación financiera.
El concepto, incluso a nivel de los bancos, por eso hacía énfasis yo en la actividad que va a cabo la Federación Latinoamericana de Bancos, que es una agrupación de instituciones financieras, de instituciones bancarias, que se están empezando a ocupar del tema a través de este primer congreso, donde están invitando a personal de los bancos de todos los países de América Latina para que escuchen de expertos brasileños y de expertos de otros países del mundo acerca de cómo poder educar mejor a sus consumidores o al ciudadano en general, porque hablan de educación financiera y la ciudadanía, acerca de la importancia que tiene el manejo. Guatemala tiene más o menos un 30% de bancarización, digamos, de su economía. Es un porcentaje muy bajo relativamente comparado con otros países de América Latina, donde llegan incluso cerca del 100% en algunos de ellos, como el caso de Chile, por ejemplo, o el caso de Brasil, que ya está llegando muy cerca del 100%. Guatemala está muy bajo en el nivel de bancarización, y por eso me llama la atención cómo este tipo de herramientas, si lo llevamos únicamente a los que ya están bancarizados, pues estamos llegando a un segmento de población. La idea o la pregunta aquí, en todo caso, no sé si ya compete más un poco a Corina en el tema de la estrategia de comunicación, ¿a quiénes está dirigido esta campaña, esta información, la educación financiera en sí? ¿Cuál es el mercado objetivo de esta campaña?
Exacto. La Superintendencia de Bancos, en su plan estratégico, tiene previstas 6 entradas, digamos, al tema de la educación financiera. Se involucró en el tema de educación financiera por el gobierno corporativo. Se ha visto, y en las últimas crisis se ha visto, que las decisiones de una institución financiera no la toman únicamente el gerente o el consejo, sino hay muchos stakeholders, le llaman, todos los que están alrededor de los grupos financieros y que toman decisiones. Para no entrar en detalle en todos, el público en general es alguien que toma decisiones. En una corrida de bancos, aunque el gerente y la junta directiva digan no se vayan, la gente toma sus decisiones. Hay que gestionar a la gente. Entonces ahí los cuentavientes o las personas que tienen su dinero ahí, es necesario educarlos para que evitar precisamente esos problemas. También por la parte de la responsabilidad social, que estamos dentro de un sistema, nos debemos a una sociedad, y a eso se debe que la Superintendencia de Bancos también está colaborando con el tema de educación. Y en materia de supervisión, se ha dicho en muchos foros que el mejor supervisor es un cliente con buena información y bien educado, porque le va a demandar y le va a exigir a su banco o a su financiera o a la empresa que sea financiera que digamos que le dé un buen servicio y que tenga muy bien sus operaciones ordenadas. El mercado también. Se ha dicho mucho que funciona el mercado, que el mercado funciona con información transparente, oportuna, suficiente. Pero si la gente no entiende esa información, el mercado tampoco funciona. Ahí hay que hacer educación financiera en todos los segmentos. La bancarización o la inclusión, que es un tema, es la pregunta concreta que nos hacían. En la bancarización, efectivamente, Guatemala está bastante atrasada en bancarización, pero veámoslo positivamente. Mejor miremoslo como que hay mucha oportunidad para que los bancos puedan entrar a bancarizar. Y ahora con la tecnología también la oportunidad está más cerca, y de hecho los bancos lo están haciendo. Están ya no solo con agencias, sino ya tienen agentes en el interior del país, en las cabeceras departamentales, en algunos municipios, y ahorita van con el tema de la banca móvil por medio de los celulares, que ya digamos en Kenia se está utilizando mucho. Y creo yo que a la par de que los bancos ya están haciendo su esfuerzo muy creativo de darle el brazo financiero a esos pequeños productores, a la par de eso debe de ir la educación financiera por parte de la superintendencia y de otros.
Ahí venía un poco mi pregunta, Julio, porque el tema de que estén empezando a ver ese tipo de herramientas adicionales, si el consumidor potencial, que muy probablemente es alguien que no estaba bancarizado antes, por tanto probablemente tiene un menor nivel de educación y de conocimiento, ese tipo de herramientas, tenemos que poder educarlo un poco antes, y más allá de que lo pueda hacer la superintendencia, esos bancos tienen que poder saber educar y darle información suficiente, porque llegar a hacer una transacción bancaria a una tienda de barrio, o llegar a hacer una transacción bancaria a una venta de pinturas, o a un lugar así, es muy cómodo y se vuelve más amigable para el usuario, pero necesita de mucho más información el consumidor para comprender que es un banco realmente con el que está tratando en ese lugar. Yo tengo otra llamada en línea antes de ir al corte. Buen día, adelante.
Pues muy buenos días, primero que todo, pues felicitarlos por el tema, está muy interesante.
Muchas gracias.
Y sobre todo la importancia que le han dado al tema de educación financiera, porque es muy, muy importante. Qué bueno que lo vean desde esa perspectiva, y ojalá que realmente se cumpla el cometido, en el sentido de realmente prevenir cualquier hecho ilícito a través de lavado de dinero o de cualquier otro activo a través de una correcta educación financiera. Al final de cuentas, la educación financiera en esta parte sería un sistema, a mi criterio, el más eficiente y eficaz, porque al final de cuentas cada una de las personas puede determinar correctamente si eso no incluye algún lavado de activo o de activo o cualquier otro tipo de delito. Y aunado a eso, solo me gustaría también saber si aparte de esta iniciativa se tienen algunos otros fortalecimientos en la parte de supervisión, porque se me ocurren que hay infinita forma de poder lavar el dinero, pero el ejemplo más clásico es una tarjeta de crédito. A ver si cómo pueden ellos supervisar realmente el uso de una correcto de una tarjeta de crédito. Y bueno, muchas gracias.
No, muchas gracias. Vamos a ir al corte. Al volver vamos a hablar un poquito cabalmente de estos temas. Vamos a hablar de esta propuesta de restricción de los $3,000 en transacciones en efectivo, por ejemplo, que está promoviendo el superintendente. Obviamente es derivado de una actitud similar que ya se tomó en México, y por ende en las áreas fronterizas Guatemala-México ya se había visto un incremento en depósitos en dólares en efectivo. Por cierto, el muchacho que quería atrapar ayer es de por ahí, por San Marcos, justamente. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos hablando hoy acerca de la el ABC de la educación financiera que está llevando a cabo la Superintendencia de Bancos. Y estamos hablando con Julio Gálvez, quien es intendente administrativo, con Corina Ardón, quien es coordinadora de comunicación de la superintendencia, y con José Miguel Ramírez, a quien efectivamente le vamos a dar la palabra ahora, un poco para que sigamos hablando de estos temas. Y estamos hablando fuera del aire de un tema que tiene que ver con información para el consumidor, tiene que ver con cómo poder separar los diferentes tipos de potenciales recipientarios, digamos, de estos mensajes. Y cada uno tiene un nivel diferente de conocimiento de información financiera, o cree tenerlo por lo menos, y en función de eso ya toma decisiones. Hablemos un poquito de eso, en función de esa diversidad y de esa no necesariamente simétrica de calidad de información que tienen los diferentes consumidores. Buen día, José Miguel.
Buenos días, muchas gracias, licenciado. Pues efectivamente, tal como lo comenta, el tema de educación financiera es muy amplio, va más allá incluso de las operaciones bancarias o financiero-bancarias específicamente. Cuando hablamos de educación financiera, estamos hablando a todos los niveles. Estamos hablando, y se desprende de la misma definición que comentábamos al principio, es decir, el proceso a través del cual las personas pueden tomar mejores decisiones para elevar su nivel de vida.
Y eso obviamente no restringe a los montos. Cuando hablamos de educación financiera, hablamos, por ejemplo, de crear el hábito de ahorro, digamos. Y el hábito de ahorro, pues, lo asocia uno inmediatamente con temas monetarios, pero va más allá de eso, incluso va más allá de los montos. Voy a poner un ejemplo. En el caso de los niños, y aprovecho para comentarlo, el ABC de Educación Financiera tiene una sección sobre consejos para educar a los niños. Y en el ámbito del ahorro, no habla precisamente del ahorro financiero o monetario, sino empieza creando el hábito del ahorro en los recursos. Por ejemplo, al salir de la habitación, apaga la luz. Mira, no dejes corriendo el grifo con el agua. Mira, cuida tus cuadernos, porque si no tus papás van a tener que comprarte otros a medio año. Entonces, crear ese hábito de ahorro va más allá del tema financiero. Por otro lado, cuando hablamos también de educación financiera, y lo comentaba, en relación con los diferentes públicos, habrá que llegar según sus propias necesidades. Habrán personas que tienen conocimientos más sofisticados, a quienes habrá que explicarle precisamente operaciones más sofisticadas. Pero habrán otros, y ahí lo vinculo con el concepto de inclusión financiera, sobre todo la población que tradicionalmente no ha sido atendida, a la que hay que empezar a explicarle que las transacciones financieras bancarias pueden estar a su alcance. Por ejemplo, decíamos que el ahorro no es un tema de monto. Una persona, una persona que limpia botas en el Parque Central, cuando va hacia su casa, digamos que vive en la zona 6, entonces tiene que caminar, 10 cuadras, 12 cuadras, y en el transcurso de las 10 cuadras va a encontrar otras tantas 10 tiendas. Y en esas tiendas tiene la posibilidad, porque el mercado así está ahora, de ofrecerle una opción de consumo. Entonces puede decidir que lo que le queda del día, los 5 quetzales que le quedan al final del día, los invierte en una gaseosa y una golosina, ¿no? Pero también, si en esa misma tienda le damos la opción de ahorro, en complemento a la opción del consumo, está en la posibilidad de entonces decir, no me compro la golosina, solo la gaseosa, y entonces, señor tendero, que usted es agente bancario también, guárdeme estos 2 quetzales que me quedan.
En mi cuenta,
exactamente. Entonces, la educación financiera está más allá del tema propiamente financiero bancario. Va más a crearle el hábito, la conciencia y los conocimientos para que puedan ir elevando su nivel de vida.
Es una llamada en línea. Buen día, adelante. Buen día.
Yo quería hacer una preguntita a sus invitados. Número uno, las cooperativas de ahorro y crédito, supongo que sí, pero quisiera que ellos me lo confirmaran, están siendo controladas por la superintendencia. Y número dos, ¿cómo pueden hacer para devolverme la confianza en los bancos que he perdido por los malos manejos de los socios que se prestaban dinero sin interés, en millones de los cuentavientes sin intereses? Y los dueños de bancos no han tenido ningún castigo sobre eso, más bien castigaron con el delito de no sé qué, de pánico financiero, a las personas, a los cuentavientes que puedan denunciar algún tipo de anomalías en los bancos. Entonces, ¿cómo se puede? Y otra cosa muy importante, las cuentas de ahorro, ¿cómo me van a motivar a mí a ahorrar si me pagan el 1 o 2% de interés y un banco me cobra hasta el 24% o más por ciento sobre un préstamo? Entonces, ese tipo de motivaciones, ¿cómo van a hacer para devolverme la confianza en los bancos para que exista realmente una ley de que si un socio o varios socios de los bancos hacen malos manejos, ellos sean castigados en su patrimonio? O sea, no simplemente porque... la vez pasada estuvieron en TGW y me dijeron de que ningún cuentaviente había perdido y a todos le habían devuelto sus ahorros. Pero fue dinero de los mismos, del mismo fondo, de los impuestos. O sea, nosotros mismos nos estamos pagando. Y los dueños de bancos, que ellos tranquilos, con sus malos manejos y sus propiedades intactas. Gracias, buen día.
Muchas gracias. Voy a compartir un poquito aquí también con Corina el tema de comunicación y demás. Pero aquí hay un tema que es una coyuntura. Ayer justamente se aprobó en Basilea 3 un acuerdo donde se está forzando a que en un periodo máximo, aquí el año 2019, lleva varios pasos en el camino, a que los montos de capital total que sobre activos que tiene el cualquier institución bancaria en el mundo tienen que ir subiendo. Estaban en 2%, la meta intermedia era 4%, la meta para el año 2013 es 6% según Basilea 3, y así va subiendo hasta el año 2019 con diferentes características, porque la única forma es hacer más responsable de los riesgos justamente al que está poniendo el capital dentro de la estructura bancaria. Esto ayer se terminó de acordar en Basilea 3, que es una instancia donde permite generar cierto tipo de normas a nivel mundial. Pero vamos a ver un poquito de ese tema cabalmente aprovechando la pregunta en función de esto. Una de las partes de la educación financiera, y por eso hablábamos que hay segmentos de diferentes, es en lo que son los gobiernos corporativos. Lo decía el licenciado Julio Gálvez al principio. Hablábamos de diferentes niveles, desde el muchacho que está limpiando zapatos en el parque, que tiene que poner información de cómo tomar ciertas decisiones, hasta el presidente o director de un banco que toma decisiones a nivel del gobierno corporativo del banco. Así de amplia es la gama de educación financiera que hay. Esto es una primera herramienta. Lo que estamos hablando hoy, el ABC de educación financiera, es una primera herramienta que toca en forma muy general algunos aspectos, aunque algunos sí entran un poco al detalle. Por ejemplo, hay un decálogo de cómo usar una tarjeta de crédito. Hay también ciertas recomendaciones de cómo usar una tarjeta de débito, por ejemplo, que ya son recomendaciones para quien ya es un cliente del sistema o un consumidor de productos financieros. Pero cuando hablamos de gobiernos corporativos, que es un poco la pregunta que nos hacían, ¿cómo estamos trabajando con esos gobiernos corporativos? Yo estuve la semana pasada en esta reunión con los de Supervisión Financiera, que hubo gente de todas partes del mundo, de América Latina especialmente, hablándoles de ese tema a los banqueros, a los de las aseguradoras, a los de instituciones financieras. Hablemos un poquito de ese tema y el tema de las cooperativas. Tal vez no sé si con Julio nos va a hablar un poquito del tema.
Sí, muy bien. Sí, efectivamente, el gobierno corporativo es urgente que se fortalezca, ¿verdad? Siempre ha existido gobierno, pero este concepto de Basilea, de gobierno corporativo, viene a fortalecer lo que son las políticas y las estructuras, precisamente para evitar lo que nos comentaba el radio escucha, de esos malos manejos o manejos no adecuados, digamos, de una institución financiera. Viene a fortalecer que las decisiones que se tomen en juntas directivas sean decisiones técnicas. Se le está dando herramientas con diferentes comités que no son forzosamente compuestos por accionistas de los bancos, sino por personal técnico, experto en la materia, que pueda ayudarlos a tomar las mejores decisiones, y hace una estructura que integra toda la administración de riesgos dentro del banco. Creo que esto va a ayudar en parte, por supuesto, con otras medidas también y con otro marco legal, a que los bancos estén menos expuestos a lo que sucedió en el pasado y a lo que sucedió ahorita con la crisis de Estados Unidos. Ya la Superintendencia de Bancos, entiendo que hoy estará discutiendo un poco el tema ese de un reglamento de administración integral de riesgos. Seguidamente entrará a ver el tema del reglamento del gobierno corporativo, y también les cuento que el gobierno corporativo también va a aplicar para la misma Superintendencia de Bancos. O sea, estamos haciendo normas internas para la Superintendencia de Bancos para que ese mismo gobierno corporativo funcione adentro de la Superintendencia de Bancos, como medidas para evitar en lo posible lo que nos comentaban.
Julián, tal vez haciendo la pregunta concretamente ya del tema de la iniciativa, de la campaña en sí. ¿Qué implica? ¿Cómo pueden acceder, digamos, a este libro, que es de distribución gratuita? ¿Cómo pueden acceder a él, digamos, en escuelas, en colegios, en instituciones? ¿Y de qué otra forma pueden acceder a información de ese tipo? Buen día, Corina.
Buenos días, Quique. Muchas gracias por esta oportunidad para la Superintendencia de Bancos, y aprovechamos para enviar un saludo a todos los amigos radioescuchas, que son muchísimos, que siguen el programa Temas y Debates con Quique Godoy a través de Radio Infinita. Pues como parte de las actividades que realiza la Superintendencia de Bancos, dentro de lo que la ley le manda, que es la supervisión del sistema financiero con el propósito final del resguardo de los ahorros de los guatemaltecos, pues se incluye esta iniciativa de educación financiera dentro de nuestro plan estratégico, y de ahí desprenden varias actividades. Como ya se comentó anteriormente, pues este es un proyecto muy ambicioso. El tema de educación financiera está cobrando un auge a nivel mundial. Es una necesidad latente en nuestra sociedad. La gente demanda información de calidad, pero al mismo tiempo que sea clara,
sencilla y comprensible para todos los niveles. Nosotros entendemos la educación financiera como un proyecto de país.
Para niños, para cómo educar a los hijos, qué valores les podemos inculcar a nuestros niños, cuáles son esas decisiones que tomamos en la etapa de la juventud, cuáles son esas decisiones importantes de vida, no solo en temas financieros, sino como valores personales, valores de buenos ciudadanos que debemos considerar. De esa cuenta que empezamos con la distribución de este documento, que es bastante accesible, como tú lo decías, es una distribución gratuita, y hemos identificado varios canales para poder llegar a la población, y aquí un poco respondiendo lo que tú preguntabas hace algunos momentos. ¿Cómo llegamos a tantos segmentos que demandan tanta información y que requieren también de educación financiera? ¿Qué estamos haciendo como Superintendencia de Bancos? Primero, pues una campaña de sensibilización y de divulgación de temas puntuales que creemos que son los que debemos empezar a trabajar con la población. Hemos utilizado medios de comunicación masivos para llevar temas como la importancia del ahorro, el manejo responsable de las tarjetas de crédito, algunas recomendaciones de la IVE, la Intendencia de Verificación Especial sobre la prevención del lavado de dinero, y como tú bien decías al inicio de este programa, recomendaciones para que los ciudadanos no se dejen sorprender y que puedan incurrir en el delito de lavado de dinero por desconocimiento o que les utilicen, como suele suceder en algunas partes de la capital. Hemos implementado esta campaña masiva a través de los medios de comunicación. Hemos realizado alianzas estratégicas con entidades que se han sumado a este esfuerzo de país para poder masificar este tipo de información de educación financiera, como algunos medios de comunicación. La Radio Nacional ha implementado un programa de concurso con jóvenes estudiantes que están utilizando el ABC de educación financiera como herramienta base para poder realizar un concurso de conocimiento que promueva en nuestros jóvenes la lectura y también tengan un incentivo, y esperamos que este año pues sea un plan piloto en la ciudad capital, el próximo año llevarlo a los departamentos del país y que muchos jóvenes se sumen también a este esfuerzo. Entendemos que tenemos que realizar otras actividades para poder llevar a otros niveles la educación financiera, y de esa cuenta hemos participado en actividades como el Festival de Cultura Ciudadana, que nos permitió llevar una pequeña obra de teatro para niños de distintas edades, en donde les explicábamos a través de personal calificado y especializado en transmitir mensajes a niños la importancia del ahorro, nuevamente el manejo responsable de la tarjeta de crédito, tratar de explicarles qué es la supervisión bancaria, en qué consiste el quehacer de la Superintendencia de Bancos. Y quiero compartirte ahí una experiencia muy especial que tuvimos en el interior de la República, y fue trabajar con niños especiales, con capacidades especiales, y ver que estos pequeños a través de obras de teatro pues captan mucho la atención y aprenden jugando, aprenden no siempre leyendo un documento, pero sí jugando con actores de teatro que les puedan enseñar la importancia de la educación financiera. Tenemos un sitio web de la Superintendencia de Bancos en donde está también colgado este documento. La gente puede acceder al documento del ABC de Educación Financiera, y donde hay información muy rica para todos los niveles de personas que quieran conocer temas de educación financiera, temas de cuáles son las entidades que supervisamos, qué es lo que hacemos, y temas de prevención de lavado de dinero. Solo me voy a permitir dar la dirección del sitio en internet de la Superintendencia de Bancos, es el www.cib.gov.gt.
Tengo una llamada en línea y se vamos a ir al corte. Perfecto. Al volver de la llamada. Buen día, adelante.
Buenos días.
Buen día.
Yo escucho su programa casi todos los días, ¿verdad?
Muchas gracias.
Y pues es una radio muy muy buena. En este caso, pues quisiera hacerle un par de preguntas a los señores representantes de la Superintendencia de Bancos. Un par más que todo, ¿verdad? En primer lugar, pues felicitarlos por el programa. Qué bueno que tomen estos temas. Y solo le quería preguntar que yo tengo una percepción acerca de la Superintendencia de Bancos, y como ellos lo dicen, que son supervisores más que todo, ¿verdad? Yo tengo aproximadamente unos 13 años de trabajar para una de las instituciones supervisadas por ellos, y mi pregunta sobre el tema es el siguiente: ¿de dónde obtienen ellos los fondos para poder pagar, digamos, no sé si es una empresa, si es una institución estatal, o tienen se aprovechan de algunos fondos o reciben algunos fondos de algunas empresas privadas? Porque para la institución en la que yo trabajo, nosotros pagamos una cuota que le llaman cuota de sostenimiento, ¿ya? Una cuota de sostenimiento, y pues sí me gustaría saber si eso está enmarcado y puede ser cómo es que se define este tema, porque según tengo entendido, como empresa recaudadora de impuestos, el único que en este caso lo hace pues sería la Superintendencia de Administración Tributaria, pero en este caso ellos tienen algunos como cuotas de sostenimiento que le cobran a algunas empresas. Esto va a, mi pregunta va amarrado porque desde hace unos 3 años para acá, esta a la cual yo trabajo pues ha tenido una competencia desleal con este, el crecimiento que se ha dado de las bodegas que sea, o bodegas podríamos decir, o bodegas que se arrendan a cualquier persona, y creo que por este caso no ha sido bien supervisadas por ellos, porque ha sido un crecimiento desmedido y no sé cómo la supervisan, porque pienso que por ahí también podría haber algún lavado de dinero.
Muchas gracias. Tengo que ir al corte, al volver vamos a hablar de ese tema y del tema de las cooperativas, que nos quedó pendiente, que va un poco más o menos en la misma línea la pregunta. Vamos al corte, somos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y vamos a ir rápidamente con Julio para que nos hable un poquito de los dos temas que nos dejaron un poco. El último es un poco, tiene que ver con almacenes de tipo de depósito fiscal, esto de las bodegas y demás, y el tema de las cooperativas, ¿cómo y dónde de alguna forma regula la super estas dos instancias?
Bueno, efectivamente, las cooperativas están bajo la supervisión de la Superintendencia, pero en la parte de lo que es prevención de lavado de dinero.
Correcto.
Y sí,
como
están,
hablábamos de las gasolineras, ese tipo de eventos.
Efectivamente, están ellos obligados a mandar sus operaciones sospechosas, le requerimos información, nos la mandan y se hace toda la investigación que se hace con cualquier otro ente obligado. Se está elaborando una ley de cooperativas y de microfinanzas, en donde está discutiéndose si va a pasar a ser supervisada totalmente por la Superintendencia de Bancos. Es un tema que en debate ahorita. El otro tema de los almacenes generales de depósito, efectivamente existe una ley de almacenes generales de depósito, y los almacenes generales de depósito que tengan almacenes fiscales, por supuesto, también son entes obligados, igual que todos los demás, a reportarnos todas sus operaciones sospechosas, y la Superintendencia está obligada a investigar todas las que considere que proceden y reportarlas a donde haya que hacerlo, si es que hay algo mal.
Uno de los comentarios que recibíamos también, y que ya lo comentábamos un poco fuera del aire, es el tema de que, bueno, esto no debía ser una responsabilidad principal de la Superintendencia, el tema de la educación financiera, o sí debiera serlo, forma parte de la supervisión financiera, el educar mejor a los posibles consumidores. Les hablaba que el primer congreso, y ojo, el primer congreso latinoamericano de educación financiera se va a llevar a cabo el 21 y 22 de octubre, auspiciado por la Federación Latinoamericana de Bancos. Acá, ¿cuánto están participando realmente los bancos del sistema, las instituciones financieras y demás de esta iniciativa? Javier Medrano del Bantrab hacía un comentario cabalmente en la página de Facebook de Temas y Debates, donde comentaba que Bantrab está involucrándose en esto, está teniendo otro tipo de información y está queriendo compartir esto. ¿Cuánto de esto debería ser responsabilidad de la Superintendencia y cuánto debería ser de los bancos y de otras instancias? No sé si quieres citar si Corina.
Sí, como comentaba hace un momento, consideramos que este debiera ser un esfuerzo de país, que debieran ser todas las instancias que quisieran comprometerse con el proyecto de educación financiera para contribuir con la población. Efectivamente, los bancos del sistema se están sumando a este esfuerzo, están apoyando las herramientas que la institución está promocionando y distribuyendo a la población en general, haciéndose dueños también de este tipo de información para llevarlo a sus usuarios. Entendemos que en la medida que ellos también inviertan en los usuarios del sistema financiero, pues es parte de una supervisión preventiva, que es la función de la institución, prevenir en los usuarios y darles información de calidad para que tomen mejores decisiones.
Vamos a ir a una última llamada antes de ir al último corte que tenemos acá. Buen día, adelante.
Adelante.
Buen día,
Alex. Buenos días, licenciado. Un saludo a sus invitados.
Muchas gracias, Alex.
Yo, con algún conocimiento de causa en la materia, quisiera hacer un comentario. En todos los países del mundo las IBES funcionan y están en tres tipos de entidades. El último es la Superintendencia de Bancos, que aparece con un 30%. Luego los ministerios de finanzas, los ministerios públicos y la policía. Así funcionan en el resto del mundo. En Guatemala, como todo es al revés, cuando se discutió el tema de la aprobación de la ley, la gente no confía ni en el Ministerio de Finanzas ni en el Ministerio Público, menos en la policía. Y entonces estaba en campaña el actual superintendente y todo lo que hacía el superintendente anterior era error, era malo. Y tomaron las decisiones de que la superintendencia formara la INE. La Junta Monetaria nada que ver, a pesar de que es el ente monetario por excelencia, la autoridad. Hoy tenemos los resultados y me llama mucho la atención, por eso digo con algún conocimiento de causa, algunas tesis de maestría y todo, por ejemplo, que la super se anuncia, hace publicidad, y hoy estoy escuchando que están haciendo lo que debiera ser la educación primaria, la educación básica, la educación diversificada, y no digamos la educación superior, donde se enseña finanzas públicas y moneda y banca. Pregunta concreta: ¿en qué está ayudando la Junta Monetaria, perdón, la Superintendencia de Bancos, a capturar a los estafadores de Bancafé y Banco de Comercio? Ya que si ellos tienen esa persecución, yo veo que, claro que ahí me puedo equivocar porque de jurídico nada, pero pienso que eso le tocaría al Ministerio Público si no hubiera intervenido adecuadamente por las autoridades monetarias de ese entonces. No hubiéramos recuperado ni los centavitos que estaban ahí para pagar el colegio los patojos. Concretamente, la Superintendencia de Bancos tiene la potestad de denunciar, tiene persecución legal, y si no, estamos hablando de más. Voy a seguir escuchando. Gracias.
Muchas gracias. Luis Julio, si quiere, por favor.
Bueno, sí, la Superintendencia de Bancos, como cualquier ciudadano, ¿verdad?, y en la materia que le corresponde, tiene que hacer las denuncias cuando correspondan, cuando tenga información y cuando esté involucrada en el tema. De hecho, en todos los casos anteriores se han hecho varias denuncias al Ministerio Público y de ahí en adelante pues siguen el juicio, digamos, las diligencias judiciales que proceden, tal como lo mencionaba el radio escucha.
Lo que mencionaba realmente Alex es el concepto de que lo que es inteligencia financiera, que es lo que la IBE es al final aquí en Guatemala, tiene diferentes modalidades y formas de operar en todo el mundo, pero aquí en Guatemala opera bajo este mecanismo. El tema en sí de lo que es la educación financiera que hablábamos hoy, yo sí considero que es un tema que tiene que ver con la supervisión financiera, porque no tener una ciudadanía y una población y gobiernos corporativos bancarios y personas que toman decisiones informados y educados adecuadamente pueden estar cometiendo errores que puedan ser conducentes de delitos y por ende pues estar en riesgo de tomar acciones o decisiones que son ilegales. Entonces, yo creo que por ese lado es importante desde ese punto de vista, además de que es importante para que las personas tomen mejores decisiones a la hora de que son consumidores financieros con sus recursos y con su dinero. Así que hoy hasta aquí vamos a llegar con la entrevista con la Superintendencia. Vamos a dejar abierto un par de veces más en lo que queda del año, que podamos hablar de temas más puntuales, más específicos de los que están en esta herramienta del ABC de educación financiera. Vamos a programar algunos programas específicos de este tema para poder ahondar en algunos de los temas que están en este ABC de educación financiera. Así que, Julio, muchas gracias por haber estado acá.
De acuerdo, muchas gracias. Solo así rápidamente, sí. El tema de tasas de interés que tanto sí, le preocupa a la población. Lo que sucede que es un tema en donde podría ser un debate de repente aquí en tu programa, Quique, en donde vinieran autoridades monetarias, superintendencia, bancos, que es la subida y bajada de tasas no es un tema de supervisión, ¿verdad? Correcto. Más es un tema de ahorro. Y en cuanto a Basilea II, agregar algo a tu comentario de que no es solo más capital, sino la calidad del capital.
Correcto.
La que está viendo Basilea II. Muchas gracias.
Y control de riesgos.
Y control de riesgos. Muchas gracias por la participación.
El tema lo vamos a seguir manejando en diferentes programas, pero ya hoy estamos llegando al final. José Miguel, por favor.
Sí, muchas gracias, Quique. Un gusto haber conversado contigo y pues reiterar el agradecimiento por el espacio para tener esta vinculación con la ciudadanía, para ir mejorando el nivel de cultura financiera y en última instancia mejorar el nivel de vida de la población. Muchas gracias.
Muchas gracias, Corina. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Quique, por este espacio y pues agradecerte esta oportunidad que nos das de conversar con la población y aclarar sus dudas e inquietudes.
Vamos a ir al corte, vamos a tener otras oportunidades también que nos acompañen acá para hablar más del ABC de la educación financiera. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente.